COPE Ourense.
Estar informado.
Sabes que hoy en Prime Video puedes ver la serie de La Ciudad de los Muchachos, que despierta mucha expectación. Aquí estuvo el director y aquí estamos con Bartolomé Pidal. Es una persona autorizada para hablar de La Ciudad de los Muchachos porque fue alcalde de La Ciudad de los Muchachos en los años 70 y además es el presidente de la Asociación Cultural Padre Silva. Bartolomé, ¿cómo definirías al Padre Silva y su proyecto de La Ciudad de los Muchachos?
Bueno, después de estar Elías aquí es difícil. Voy a utilizar que ha pasado por Orense y yo creo que ha hecho una definición que me apropio de ella porque me ha gustado. El padre Silva era una persona profundamente humana. Creo que esto lo define bien. Una persona profundamente humana y con muchas inquietudes y con mucha, digamos, con mucho deseo de cambiar, de transformar, de hacer cosas, ¿no? Bueno, era un artista también, yo creo que era realmente tenía ese aire y por lo que podemos ver en el propio documental se puede ver, ¿no? Algunas personas que participan, que lo definen y ya hablan. Y se puede ver en la etapa, me gustaría además, aprovechando que me dejas el micro, decir que es muy importante que se vea la primera parte, los dos primeros capítulos, donde se ve la sonrisa y la expresión. Hay varias imágenes del padre Silva que hablan ya de él, simplemente una imagen, sabemos esto que vale más que mil palabras, pues ahí lo vemos. Porque si olvidamos esa primera parte y nos cogemos la última, es una etapa un poco más triste, más gris, y que tiene que ver con, bueno, yo creo que con los desaciertos que él mismo ha tenido en la gestión de la obra, y también con la ayuda y en sus desaciertos de sus colaboradores, que son muchos, que han estado cerca, pero que en definitiva no han conseguido que el final fuera diferente, ¿no? O sea que alguna responsabilidad tenemos todos los demás, no es solamente la responsabilidad del padre Silva.
Allí había chalés, había edificios donde vivían varias personas y después estaban los chicos que venían de fuera, que venían a pasar el día, a jugar al hockey, como Abelardo, del que hablaremos. Pero la mayor parte eran chicos de la emigración. Sus padres estaban fuera de Ourense por la emigración, por ese fenómeno de la emigración que había en Ourense, ¿no?
Sí, efectivamente. Sale muchas veces, ¿no?, el mensaje y salen las publicaciones, lo veréis, los niños huérfanos, etcétera. Esto no es cierto, ¿no? Es decir, Benposta o La Ciudad de los Muchachos se inicia con niños, con padres, con familias de clase incluso, bueno, más o menos media, ¿no?, acomodada. Son los primeros 15 niños que se habla con la moto. Y bueno, aquí Abelardo sí que puede conocer y puede hablar de eso mucho mejor que yo. Pero bueno, no son huérfanos. Esto es una campaña que se ha utilizado, que han querido utilizar, incluso en la promoción a veces del espectáculo. Algunos empresarios que llevan el espectáculo, bueno, vieron en el tema de la infancia huérfana y tal como un reclamo para vender, ¿no? Pero esto es un error. Allí la mayoría, y en los años estos en los que yo he estado, efectivamente son hijos de la emigración, ¿no? De Galicia, donde sus padres están en Suiza, Alemania o en Francia, y el niño pues queda con los abuelos y con el padre Silva, ¿no? O con el padre Silva y con los abuelos.
¿Y cómo se financiaba? ¿Cómo se vivía?
Bueno, esta es una de las facetas importantes a destacar del padre Silva, y es que él es también un empresario, es decir, él busca desde el principio fuentes de financiación, primero haciendo una campaña aquí en Orense que se llama La Trapabocha, que es una campaña de reciclaje, o sea que es un adelantado, ¿no?, en su tiempo. Hace un trabajo de buscando trapos, botellas, chatarra, etcétera, y bueno, esto lo vende, ¿no? Después monta unas tómbolas que las mueve en Madrid, en la época Navidad, Madrid, Valencia, Barcelona, no sé si en algún sitio más, también con esto va recaudando y va trayendo dinero. Y luego, de manera más estable, una vez que está la finca, pues montan talleres de manera casi permanente. Hay una gasolinera, por cierto, que tenía mucha importancia. Un hotel que no llegó a abrirse para afuera porque fue ocupado por los chicos viniendo de la gira, de una de las giras, creo que de América, y hubo que utilizarlo. Pero también era un hotel previsto para trabajar, o sea, como una fuente de ingresos. También estaban los talleres de carpintería, había forja, había cerámica, había marroquinería, bueno, en fin.
Y había turismo.
Y había turismo también, o sea que, digamos, el padre Silva buscó tener, autofinanciarse, es otra de las características que definen y particularizan esta experiencia, ¿no?
Era una ciudad de los muchachos, con casi 500 personas, y llega un momento que esos muchachos crecen. ¿Ahí pudo estar el ocaso de no saber cómo continuar en ese proyecto?
Sí, bueno, yo creo que hay, sí, hay varias razones, ¿no? Serían varias. Una, sin duda, es efectivamente que el espectáculo, por ejemplo, el circo, la gente crece, está unos años, y hay una necesidad, digamos, de dar una respuesta desde el punto de vista económico. También, pues, hay gente que se hace mayor y no se resuelve bien, no se da una buena solución a esto. Pero bueno, luego también hay, yo creo, otro aspecto que es un poco triste que sea así, pero es así. Es decir, con la entrada de la democracia parece que no supimos o que no se supo adaptar. El padre Silva no supo, con la gente con la que él trabajaba. Yo no le hago responsable exclusivamente a él. Creo que hay corresponsabilidades, ¿no? Y esto, efectivamente, pues la falta de adaptación, la falta de replantear el proyecto, pues es lo que lleva a que empiece un proceso de deterioro. Y lo penoso, lo lamentable es que ese deterioro haya sido tan largo, ¿no?
¿Y hoy qué hay ahí? ¿Qué hay en los terrenos de la ciudad de los muchachos?
Bueno, yo creo que hay la esperanza, ¿no?, de que algún día pueda recuperarse, o al menos se pueda señalar eso como un espacio en el que se vivió una experiencia importante, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues hay una comunidad de chicos que están viviendo allí, ¿no? Chicos y, vamos, familias y gente que está viviendo, que yo sepa, ahí nada más, es lo que hay, y lo demás está abandonado, ¿no?
Pues es Bartolomé Piral, fue alcalde de la ciudad de los muchachos, es el presidente de la Asociación Cultural Padre Silva, que perpetúa su memoria, y es un placer contar hoy con él en los estudios de la cadena COPE. Don Bartolomé, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
2:27, Ana Canela, experta en Bluzón de Longevidad, y Pablo García Vivanco, presidente de Orensevidad, estuvieron en la cadena COPE, donde nos hablaban de la importancia de este estudio.
Es muy importante tener a Galicia como centro de estudios de longevidad en Europa, porque en este caso son pioneros para los estudios epidemiológicos de centenarios, que no hay. El más antiguo es el de Okinawa, que empezó en el año 75, pero después, cuando se descubrieron las Bluzón, no se ha llegado a organizar estudios epidemiológicos interdisciplinares en condiciones, como tiene que ser, y esta es una oportunidad para comenzarlos.
¿Qué le parece el estudio que está realizando Orensevidad sobre el fenómeno social de los centenarios, de la longevidad?
Pues te voy a decir una cosa, que más que opina Michel Poulain, que es la persona más importante y es el demógrafo, y ellos le entregaron su trabajo y quedó muy positivamente sorprendido y con ganas de continuar trabajando con ellos.
Y han anunciado que ambos van a realizar conjuntamente un libro sobre la longevidad en Galicia. Son las 2:28.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Hoy se está hablando de la historia del castillo de Monterrey. En unas jornadas sobre prehistoria que tienen lugar en Verín, Víctor Muñiz decía que en el siglo IV a.C. ya había vida en el castillo de Monterrey.
Efectivamente, hay evidencias de que allí había casas. Ou máis que casas, temos que entender que non eran siquera vivendas en pedra, que serían construcións, estructuras perecedoiras en Pallabarro, pero calquera caso que allí había ocupación humana, tanto de vivendas como de zonas de graneiro. Una de las cosas más significativas que atopamos foi precisamente unha desas estructuras de Pallabarro que tiña colapsado a raíz dun incendio, preservou os restos que guardaba, entre eles pois varios montonciños de cereal identificados, almacenados por...
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.